abren oportunidades laborales en Estados Unidos para trabajadores de Huejuquilla en Alto. Letras monumentales en Villa Guerrero atraen turismo. Especialista llama a evitar adoptar patos por moda o tendencias en redes sociales. Se llevó a cabo la sexta sesión del Seminario Nacional de Educación, Perspectivas Diacrónica y Sincrónica.
UDG Noticias Colotlán, con Isela Gamboa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias Colotlán. Yo soy Isela Gamboa, los saludo con gusto en esta mañana de jueves 2 de julio. También les transmito el saludo a nombre de mis compañeros Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Ángel García, y los invito para que se queden durante esta hora de información. Nuestras líneas telefónicas están a su disposición. Ante cualquier comentario o denuncia ciudadana, pueden comunicarse al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán, en X como @XHUGC y en Instagram como @RadioUDGColotlán. Mediante estos medios pueden estar pendientes de la información que compartimos para todos ustedes. Saludo a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM, también a quienes nos escuchan en internet. Les recuerdo que la página es www.radio.udg.mx/Colotlán. Son las 9 de la mañana, con 11 minutos comenzamos con los detalles de la información. Abren oportunidades laborales en Estados Unidos para trabajadores de Huejuquilla en Alto. Adelante, Gonzalo, con la información. Buenos días.
Buenos días, Isela. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Un grupo de 39 personas, en su mayoría originarias de Huejuquilla el Alto, viajó recientemente a Estados Unidos tras obtener una visa de trabajo, lo que les permitirá incorporarse de manera legal y segura al mercado laboral en aquel país. El traslado fue posible mediante las gestiones y el acompañamiento del ciudadano Miguel Pérez Graciano, presidente del municipio, quien ha impulsado este tipo de apoyos para facilitar que trabajadores de la región accedan a oportunidades de empleo temporal en la Unión Americana.
La intención de nosotros es buena y mucho, muy buena, que no es la primera vez que mandamos braceros, ya tenemos bastante tiempo allí, 9 años mandando braceros a los Estados Unidos. Yo también fui norteño y pues fue lo que me dejó el norte allí, de apoyar a mi misma gente, que quiero que vayan y tengan una vida mejor y apoyen a sus familias como a los que han ido ya y han venido. Me da gusto de que pues ya les compran su estufa a sus papás, les echan su cocinita, les hacen un cuarto, compran un lote o se compran un vehículo para ya no andar a pie. Ha sido muy buena la inversión que hemos hecho en apoyar a la gente, no nada más de aquí de Huejuquilla, también a los vecinos de alrededor de aquí de San Sebastián, Santa Catarina, San Antonio de Paula, San Juan Capristano, de Tenzompa, La Soledad, las rancherías alrededor de aquí. Todo el que venga y se apunte, pues yo les digo, como vayan llegando, los vamos mandando, porque sí es una lista muy grande que tenemos, que nos está llegando mucha gente que quiere ir de contratada, porque pues ya ahorita en estos tiempos, para andar pasando por el cerro y arriesgándose uno a que pasa y no pasa, pues está muy difícil. Y esto de nosotros es una cosa que es derecha y honesta, es familiar, todo es muy honrado. Por eso sí les pedimos allí a los que vienen y se apuntan que nos den una persona que los recomiende para a la hora de cualquier cosa, pedir recomendaciones, de que es gente bien y necesitada, que no nada más nos quieran usar para sacar su visa y ir a pasearse a los Estados Unidos, ¿no?
El programa busca ofrecer alternativas de migración ordenada y con certeza jurídica, brindando a los beneficiarios la posibilidad de mejorar sus condiciones económicas mediante un empleo formal en el extranjero, añadió Pérez Graciano.
Pues yo ya le busqué por un lado y por otro y no hay forma de aumentar los salarios de la bolsa de uno, pues no es justo, ¿verdad? Todo lo que ya está programado y arreglado con lo que son las normas, pues ya no podemos aumentar más de ahí. Entonces los salarios de aquí sí se me hacen a mí muy, muy bajos, ¿verdad? Y allá pues también no es lo mejor. También si no cuida su dinero allá y no se lo trae, pues también a qué fue. O sea, necesitamos gente que sí supere para seguirla llevando, para seguirla apoyando, porque las intenciones son buenas. Ya miramos que la gente sí nos responde. Yo estaba llevando gente de otros lados, de Michoacán, de Aguascalientes, de Zacatecas, de donde me caían, ¿verdad? Pero ahorita que miro aquí la necesidad, ya que me tocó este puesto de estar de alcalde aquí en Huasquilla, pues yo quiero que mi municipio se supere, se levante.
Los trabajadores realizan acciones en una maquiladora, se les apoya con el transporte y lo relacionado con la visa, para que su llegada solo se enfoquen en trabajar y ayudar a sus paisanos en México, dijo el presidente.
Es una empresa que es un empaque, no es en la labor, ni en el filo, barbechos, como le nombramos. Ellos van a trabajar en una planta de cebolla procesadora, que la pican así, la hacen, la pelan, le quitan la cáscara y la hacen cuadritos, como la que le echa las enchiladas usted, ya así cuadritos despedazada. Entonces este trabajo es año redondo, no es nada más temporal. Llueva, truene, nieve, haga calor, frío, el trabajo ahí está, es año redondo. Se vienen unos jornaleros y tienen que estar regresando otros. Entonces, pues es una muy buena empresa que tenemos ya conociéndola de hace unos 15 años para atrás, que ahorita queremos pues ayudar a la gente del municipio y los alrededores, lo que podamos, que esté a nuestro alcance. Se fueron 40 personas y nos regresaron a una visa, se fueron 39 nada más, porque uno de los jornaleros pues ya había ido y lo habían deportado y no nos comunicó. Entonces pues lo echamos y él no nos dijo nada hasta que no le negaron la visa. Dijo, no, pues es que sí me salió, pues yo ya había ido, pero pues no quería decir para ver si podía ir. Dije, no, pues la necesidad lo hace a uno andar, ¿verdad? Pues se la rifó y sí le salió allí que ya lo habían deportado. Entonces ahorita tengo que mandar a una persona sola en el avión para allá y para completar los 40, porque allá el patrón no quiere que le lleguen 37, 38, 39, él quiere los 40, cada que los pide así, ¿no? De a 60, de a 30.
El alcalde dijo que ya se trabaja con un nuevo grupo de personas que se encuentran en proceso de obtener su visa de trabajo, con el mismo propósito de laborar de manera segura y conforme a la legislación estadounidense. Isela, pues así las cosas en Huajuquilla, una estrategia que ha rendido frutos, ya lo decía el alcalde, son varios años donde se ha trabajado con esta empresa en la Unión Americana y pues una manera también de que personas de nuestra región, incluso o incluso hasta de estados vecinos, comentaba el propio presidente, han logrado poder ir a trabajar, mejorar sus condiciones económicas y de alguna manera también hacerlo de manera ordenada y sin riesgo alguno, evitándose obviamente pues pasar indocumentados, etcétera. Ya lo mencionaba también, se cuida toda esta parte precisamente para no tener ningún inconveniente, dado que si alguna persona fue deportada o tiene alguna felonía en Estados Unidos, pues esto va a implicar el hecho de que no se le pueda apoyar. Cosa que sucedió, por ejemplo, en esta ocasión, se le pidió un grupo de 40 personas, las 40 hicieron el trámite, una no comentó que tenía por ahí un antecedente de deportación y bueno, fue motivo de que quedara fuera. Por eso posteriormente pues mandaron a una en viaje particular en avión para que pudiera llegar el grupo completo y bueno, ya son 40 personas en esta ocasión quienes estarán trabajando unos meses allá.
Sí, Gonzalo, sin lugar a dudas, es algo que pues se ha dicho, hace falta más oportunidades laborales en la región norte, en los municipios, en las comunidades, y pues esta oportunidad pues es de gran ayuda, ¿no? Para el municipio de Huajuquilla el Alto, 40 personas que tienen esta oportunidad de trabajo y pues ojalá que más adelante sea otro grupo diferente y así.
Claro, imagínate contratar a 40 personas de un día para otro en un municipio como los Huejuquilla el Alto, por ejemplo. Se me viene igual a la mente, no sé, Colotlán, de un día para otro, ¿dónde acomodas a 40 personas? Y aquí pues es una estrategia que ha rendido frutos, además se les apoya con los trámites, insisto, se hace de manera segura y esto les permite pues irse sí a la Unión Americana a trabajar, probablemente también a conocer, pero cuando regresan pues también los dólares acá ya se sabe que rinden, entonces ya lo sea incluso el presidente. Hay quienes empiezan a apoyar a sus familias, hay quienes comienzan a hacer su casa, compran algún vehículo, se traen alguna idea de negocio, etcétera. Entonces todo eso también es de beneficio para el propio municipio y para la zona.
Sí, pues enhorabuena por esta iniciativa, por esta oportunidad de trabajo para estas personas de Huejuquilla del Alto. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. No es mejor. Al regresar a UDG Noticias, letras monumentales en Villa Guerrero atraen turismo. Y especialista llama a evitar adoptar patos por moda o tendencias en redes sociales.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Esta mañana, el dólar se compra a 16 pesos con 58 centavos y se vende a 17 pesos con 85 centavos. Por su parte, el euro se compra a 18 pesos con 89 centavos y se vende a 20 pesos con 99 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Les recuerdo, nuestras líneas telefónicas siguen a su disposición, el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Hace unos momentos se comunicaron con nosotros para agradecer al presidente municipal por este programa, por este proyecto y también para preguntar a dónde se fueron estas personas a Estados Unidos, a qué estado.
Así es, en relación con la nota que comentábamos, estas personas, las 40, viajaron al condado de Pellet en el estado de Idaho. Mencionar además que no solamente son hombres, sino también mujeres, este grupo que ya mencionábamos de 40 personas. Y bueno, también dejaba el comentario la radioescucha que nos habló en relación de que qué bueno sería que más municipios, opten por pues seguir los pasos de Huejuquilla y que de alguna manera también se fomente el empleo, mejor dicho, en otros lugares. Ese era el comentario.
Muchas gracias a las personas que se comunican con nosotros. Nuestras líneas telefónicas siguen a su disposición y nos vamos con más información. Letras monumentales en Villa Guerrero atraen turismo. Hace algunos meses se instalaron en Villa Guerrero unas letras monumentales, las cuales han beneficiado a traer turismo al municipio, además de que se conozca mediante redes sociales, informó la presidenta municipal, maestra Esmeralda Huerta Hernández.
Están hermosas, se han posicionado muy bien en la región. De hecho, ya miré en redes sociales a muchas personas que van y visitan a nuestro municipio y no pierden la oportunidad de ir a tomarse las fotos. Los invitamos a que se tomen las fotos en las letras de Villa Guerrero.
¿Se ha traído turismo entonces?
Sí, Sí. De hecho, estaba revisando en algunos periódicos que compartieron nuestro diseño, que tuvieron bastantes reacciones, lo cual significa que le gusta, pues, a la región y al turismo. Y sí repercutió.
La maestra Esmeralda Huerta detalló que Villa Guerrero era de los pocos o el único municipio de la región que no contaba con este atractivo, por lo que se optó por instalarlas a petición de la población.
Villa Guerrero, me atrevo a decir que era el único municipio del estado que no tenía letras, a lo que hemos investigado, y siempre decían, ¿por qué Villa Guerrero no tiene letras? Bueno, desconozco por qué en el pasado no hubo algún proyecto, pero cuando me hacen a mí ese comentario, me quedé reflexionando que las letras tenían que ser diferentes, porque pues ya estaba todo el estado con el mismo estilo, las mismas tipografías, entonces decidimos que fuera un proyecto meramente artesanal, completamente artesanal, es arte wixárika, es un diseño con chaquira de cristal.
La presidenta municipal de Villa Guerrero compartió que el diseño de estas letras son de arte wixárika creadas por una mujer habitante.
Es una amiga artesana, Josefina, ella llegó a Villa Guerrero hace como 25 años, pero pues ya es villaguerrerense por antigüedad, y le platicamos la idea, le llevamos los materiales, diseñamos, me tocó en conjunto con el director de cultura trabajar en el diseño. Entonces,
¿cuál es el material?
Es cristal. Es en cristal. Entonces, son muy bonitas. Te invito a que vayas a tomarte tu foto.
Huerta Hernández invitó a la población de la región norte a acudir a tomarse la foto a las letras monumentales que se encuentran en la plaza, además de conocer Villa Guerrero. Bueno, pues ya todos invitados a este municipio a conocer estas letras monumentales que mencionaba la presidenta de Arte Wixárika. Y pues son muy bonitas, las he visto en redes sociales y en realidad sí son muy bonitas. Así es que todos invitados. Y a continuación, en más información, industria tecnológica impulsa empleo y exportaciones en Jalisco, y esta información la comparte Henry Saldaña.
La industria tecnológica se mantiene como motor clave para Jalisco, al repuntar con 27,000 nuevos empleos en los sectores de electrónica y tecnología, además de exportaciones que superan los 17,000 millones de dólares. Ante este crecimiento se busca crear nuevos espacios de colaboración para reforzar el ecosistema entre la iniciativa privada, academia y el gobierno. El presidente de la CANIETI, Marco Antonio Estrella, mencionó que se realizará la segunda edición de la conferencia y talleres de inteligencia artificial en el ITESO el próximo 16 y 17 de julio. El objetivo es consolidar la transformación del sector, atraer más inversión y fortalecer cadenas de suministro especializadas. Dijo que la articulación de estos tres actores ha sido fundamental para posicionar el estado como referente nacional en innovación y manufactura avanzada.
Casualidad, estos datos que hablábamos ahorita, pero alrededor del 60% de lo que se produce aquí en Jalisco representa todo lo que se hace a nivel nacional en semiconductores, alta tecnología, manufactura y demás, posicionando a Jalisco como un polo de alta manufactura y tecnología que no es estado frontera, ¿no? Se anunciaron alrededor de 890 millones de dólares en inversión en lo que es este año.
Autoridades y empresarios coincidieron en que mantener la vinculación estratégica permitirá generar talento, impulsar la competitividad y asegurar el desarrollo de Jalisco para que siga siendo uno de los más impulsores del sector tecnológico en el país. Para UDG Noticias, Henry Saldaña.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán, en X como @XHUGC y en Instagram como @RadioUDGColotlán. Se llevó a cabo la sexta sesión del Seminario Nacional de Educación, Perspectiva, Diacrónica y Sincrónica. Los dejo con la siguiente información. se llevó a cabo la sexta sesión del Seminario Nacional La Educación en México, Perspectiva Diacrónica y Sincrónica. El maestro Nicolás Lozano Mercado, profesor investigador del Centro Universitario del Norte, impartió el tema El reconocimiento de la diversidad cultural como nueva lógica multicultural del capitalismo en México, quien a continuación comparte más detalles.
A partir de la publicación del libro que hicimos el año pasado, que se titula La educación en México, perspectivas diacrónica y sincrónica, decidimos hacer un seminario donde se presentaran todas las ponencias de los artículos del libro. Y bueno, eso ha sido a lo largo de este año. Vamos en la sexta ponencia, próximamente vamos a tener la séptima, ahora a mediados del mes de julio. Y bueno, pues son una serie de reflexiones en torno a la educación en términos históricos y en términos del presente.
Ya con esta sexta ponencia ya se fueron como a la sincronía del libro, ¿no?
Así es, sí, el tema que abordamos en esta sexta ponencia tiene que ver, si bien no tan sincrónico, no tan actual, pero sí es de este siglo, ¿no? Las dos primeras décadas del siglo XXI. Mira, la ponencia que presenté yo la semana pasada tiene que ver con un tema de reconocimiento de la diversidad cultural en América Latina. Esto es, lo que hice fue un estudio sobre una serie de informes que fueron elaborados por una Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo que depende directamente de la ONU y que son una serie de informes encaminados al estado que guarda la cultura en diferentes regiones del planeta. Y lo que hice fue analizar precisamente qué relación existe entre el reconocimiento de la diversidad cultural y el desarrollo económico de los países. Entonces, en este artículo desarrollo ese tema y bueno, pues nos encontramos con que el reconocimiento de la diversidad cultural de las diferentes naciones de América Latina pues ha sido instrumentalizado por estos organismos internacionales para justificar todo un proyecto político y económico llamado globalización que se dio efectivamente las dos primeras décadas del siglo XXI y que, bueno, pues en la actualidad está en crisis este proyecto político por todos los reacomodos geopolíticos que hay a nivel internacional y que pues precisamente nos tocaría a nosotros los estudiosos de la educación revisar por qué entra en crisis estas políticas de reconocimiento de la diversidad cultural y cómo es que se implementaron en México. Eso es lo que aborda el artículo. De hecho, los primeros estudios que empiezan a analizar estos informes se dan a partir del 2003 o 2004. Esto quiere decir que ya los ciertos investigadores de las ciencias sociales veían que algo no estaba siendo establecido correctamente y que son estas políticas precisamente de reconocimiento de la diversidad cultural que en el caso de México pues se implementaron ahora sí que de manera coercitiva, porque de hecho hubo una reforma constitucional a principios del siglo 2001 donde se establece el reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos originarios en el tercero constitucional, en el segundo constitucional y en el primer constitucional. ¿Esto por qué? Porque, bueno, recordemos que el primero constitucional habla sobre cómo está conformada la nación mexicana y el segundo habla sobre cómo se conforman estos pueblos originarios y el tercero habla sobre la educación. Y resulta que estas políticas de reconocimiento de la diversidad cultural pues fueron implementadas en el ámbito educativo. Esto es, siempre que hay un experimento, yo le llamo experimento político traído desde el extranjero, siempre se experimenta en la educación. Y en el caso de México, pues no es la excepción. La creación de la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe, que se crea en el 2003, 2004, finales del 2003, principios del 2004, y que pues es todo un proyecto de política educativa encaminada precisamente a incorporar en los distintos niveles educativos pues una educación intercultural y bilingüe, desde preescolar hasta educación superior. Recordemos que también en este periodo, 2004, se crean las universidades interculturales en México, que es un claro ejemplo de cómo se implementaron estas políticas traídas desde el extranjero.
Sobre las cosas positivas y lo que falta por hacer acerca del reconocimiento de la diversidad cultural, el maestro Nicolás Lozano mencionó lo siguiente.
Pues yo digo que sí, muchos pueblos originarios se empoderaron, lograron empoderarse, sin embargo, el hecho de que la reforma constitucional del 2001 no reconociera la autodeterminación de los pueblos y que los considerara como a los pueblos originarios como sujetos de derecho, yo creo que eso es lo que les están saliendo a deber. Recordemos también que en este contexto del inicio del nuevo gobierno de derecha surge un movimiento guerrillero en Chiapas, justamente cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y que este grupo guerrillero que buscaba o busca defender la autonomía y la autodeterminación de los pueblos originarios, pues nunca reconoció esa reforma constitucional hasta ahorita. Entonces ellos tampoco nunca se dijeron reconocedores de la diversidad cultural, porque ellos veían que era un proyecto político económico de las derechas en América Latina y que respondían a intereses económicos de países hegemónicos, como son precisamente los países con los cuales establecimos un tratado de libre comercio, que es Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo creo que lo que vino a traer esta crisis es volver a la discusión sobre la autodeterminación de los pueblos originarios en México, que no se ha dado. ¿Y qué es lo que falta? Ahora con el cambio de régimen político, al pasar de un partido de derecha, como lo fue el PAN, y el regreso del PRI nuevamente, y ahora con un partido de izquierda, que retoma, de hecho el partido Morena retoma cuando llega a la presidencia a través de López Obrador, retoma el asunto de los pueblos indígenas. Y ahora se va a hablar en este nuevo régimen político de izquierda, se va a hablar de una interculturalidad crítica, que es justamente lo que se desarrolla en el artículo y que es una interculturalidad que se ha trabajado desde décadas en América Latina. El asunto es que esa propuesta de interculturalidad crítica pues se da hacia dentro de los pueblos originarios como una práctica cotidiana y no una práctica institucionalizada. Ese es el asunto. Porque la interculturalidad crítica propone cambio de estructuras, de poder, cambios de formas de vida, cambios en la forma de ver la política, la economía. O sea, es toda una cosmovisión diferente a la interculturalidad anterior, que era una interculturalidad funcional y que pues suena contradictoria, porque caemos a lo mismo que tantas veces hizo el PRI, ¿no? Esto de ser revolucionario y ser institucional, o sea, eso es contradictorio, como lo va a hacer ahora o lo está haciendo la interculturalidad crítica institucional. O sea, eso es algo que se maneja ahí en el libro y que en el artículo, perdón, del libro, y que desarrollo de manera breve al final, porque pues eso da para hacer otro artículo más adelante y analizar justamente lo que se aborda en la propuesta del nuevo gobierno de izquierda sobre la interculturalidad, y que lo vemos ya plasmado en la nueva escuela mexicana. O sea, la nueva escuela mexicana a partir del 2018 bueno, 18 que llegó al poder López Obrador y que posteriormente implementó la nueva escuela mexicana, pero ya ahí se habla de interculturalidad crítica. Entonces había que ver, había que hacer un análisis, echarnos un clavado a los libros de texto, a los programas educativos de la nueva escuela mexicana, para ver qué es lo que se está haciendo cuando se habla de interculturalidad crítica.
El entrevistado informó que el próximo 15 de julio se llevará a cabo la séptima sesión del seminario, por lo que invitó a la comunidad universitaria y población en general a seguir la transmisión en la página del Centro Universitario del Norte.
La siguiente ponencia estamos contemplándola para el día 15 de julio. Se viene el periodo de vacaciones. Las ponencias venían presentándose al final de cada mes. En el caso de este periodo, bueno, pues serían el periodo de vacaciones. Entonces lo que hicimos fue recorrerla un poco, 15 días antes, para tener la última ponencia antes de salir de vacaciones. Entonces se está pensando que sea el día 15 de julio, 6 de la tarde, y tiene que ver con el desarrollo de habilidades artísticas a través de lo virtual. Es una propuesta muy interesante de una doctora de la Universidad Veracruzana, que desarrolló ella en sus clases de arte que trabajaba, cuando la pandemia. O sea, cómo desarrollar habilidades artísticas en los alumnos de manera virtual, porque recordemos que estuvimos encerrados por la pandemia. Entonces suena interesante la propuesta para ver cómo enseñar artes a través de lo virtual. Y es la doctora Cecilia Burgos la que presenta la séptima ponencia. No, pues nada más al público que ha estado participando. Les recuerdo también, la propuesta del seminario era que se extiende una constancia por asistencia por cada una de las ponencias, y al final quien haya acudido al 80% de las ponencias podrá hacerse acreedor de una constancia por todo el seminario. Entonces, pues eso yo creo que también es importante para la gente que participa en las ponencias, que tenga una constancia con valor curricular, pero sobre todo la discusión que ahí se da, ¿no? Sí, el libro La Educación en México, Perspectivas Diacrónica y Sincrónica, es de libre acceso. Está en internet, en editorial Astra Editores, y se puede consultar de manera gratuita. El libro está en extenso ahí en la página de la editorial, y se pueden consultar todos los capítulos de manera gratuita, no tiene un costo. Entonces eso facilita su acceso. El libro está muy completo, la verdad que hasta ahorita que vamos a la mitad del libro en la presentación de las ponencias, pues yo creo que se han discutido cosas interesantes respecto al fenómeno educativo y lo que sigue, porque lo que sigue son temas más de actualidad sobre la educación y de diferentes niveles educativos. Hay artículos sobre niveles educativos de primaria, secundaria, preparatoria y universidad.
Para UDG Noticias, Isela Gamboa.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Estamos de regreso en nuestro último bloque de UDG Noticias Colotlán. A continuación los invito a escuchar las portadas del día de hoy en voz de Gonzalo Vela.
Portadas de hoy. Noticias Zona Metropolitana de Guadalajara.
Personas con antecedentes por violencia de género, delitos sexuales o que sean deudoras alimentarias morosas no podrán ocupar cargos directivos en el Congreso de Jalisco, según un dictamen aprobado este martes por la Comisión de Estudios Legislativos y Constitucionales. Esto con información de NTR Guadalajara. Junio, mes que recientemente concluyó, se ha convertido en el mes que menos homicidios dolosos ha registrado en lo que va de la actual administración, destacó este jueves en rueda de prensa semanal de seguridad el coordinador general estratégico de seguridad, Roberto Alarcón Estrada. Afirmó que en todo junio se registraron únicamente 51 homicidios dolosos. La cifra representa un asesinato cada 14 horas. Esto con información del Informador.
Nacional.
Este jueves 2 de julio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se refirió a la reunión que sostendrá como representante de México con Canadá y Estados Unidos en el marco de la negociación del denominado T-MEC, que es el acuerdo comercial que rige el intercambio económico entre estos tres países. Esto con información de Excelsior.
Internacional.
A una semana de los sismos de magnitud 7.5 y 7.2 registrados en la costa central de Venezuela, UNICEF desplegó una operación humanitaria enfocada en la atención de la infancia, con el objetivo de alcanzar a 234.000 niños y a unos 650.000 personas afectadas por la emergencia. Esto con información de Aristegui Noticias.
A continuación, los invito a escuchar Mirada Violeta, colaboración que nos comparte Lupita Ramos Ponce.
Mirada Violeta.
Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, cómo se despliega la vela de un barco.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Yo soy la doctora Lupita Ramos y les saludo con muchísimo gusto desde Panamá, donde tejer la democracia, los derechos y el futuro ha sido la constante de estas últimas dos semanas. Panamá fue mucho más que sede de reuniones y eventos internacionales. Fue un territorio de memoria, de alianzas y de acción política feminista. Participar en estos espacios como coordinadora regional de CLADEM me permitió confirmar algo que repetimos con fuerza. La democracia no se sostiene sola. La democracia se cuida, se defiende y se fortalece cuando las mujeres, las niñas y las adolescentes están en el centro de las decisiones políticas. En el marco de la 56 Asamblea General de la OEA, CLADEM impulsó y acompañó espacios fundamentales sobre violencia política contra las mujeres, violencia digital, cooperación internacional para la igualdad de género y derechos de las niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. La realización de la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, convirtió a Panamá en un espacio privilegiado para el diálogo político regional. No es un hecho aislado ni menor. Hace dos siglos, en esta tierra, Simón Bolívar soñó con una América unida. Hoy, ese anhelo adquiere nuevos significados cuando las mujeres y las organizaciones feministas seguimos construyendo una agenda común para la igualdad, la democracia y la justicia. Desde CLADEM participamos activamente en diversos espacios de incidencia. Junto a Diaconía, MESEC, BICIM y otras redes y organizaciones aliadas, realizamos un evento sobre violencia política y violencia digital contra las mujeres, colocando en el centro la importancia de la Ley Modelo Interamericana para enfrentar nuevas formas de agresión que amenazan la participación política y la libertad de expresión de las mujeres en la región. Colocamos sobre la mesa la urgencia de enfrentar la violencia política y digital como amenazas directas a la democracia, porque cuando una mujer es atacada por participar, opinar o ejercer liderazgo, no solo se vulneran sus derechos, se debilita la vida política y democrática de nuestros países. Fue también una oportunidad para escuchar testimonios, compartir experiencias y reafirmar que la violencia política no es un problema individual, sino un obstáculo estructural para la democracia. Defender la participación de las mujeres en condiciones de igualdad significa defender las instituciones democráticas mismas. También participé en el diálogo estratégico de alto nivel convocado por la CIM sobre la sostenibilidad de la cooperación internacional para la igualdad de género. Allí insistimos en que los derechos no pueden depender de coyuntura ni de financiamientos frágiles. La igualdad necesita compromisos sostenidos, recursos suficientes y voluntad política real. Uno de los momentos significativos fue el encuentro regional del compromiso a la acción, dedicado a los derechos y el bienestar de las niñas y adolescentes. Desde ahí, reafirmamos que las niñas no son promesas de futuro, son sujetas de derechos hoy. La región tiene una deuda profunda con ellas frente al embarazo infantil, la violencia sexual, las uniones tempranas, la exclusión educativa y la falta de protección integral. Estas semanas también fueron una oportunidad para reencontrarnos con las coordinadoras y compañeras de todos los países que conformamos el CLADEM, con quienes reafirmamos nuestro sueño de seguir caminando juntas. El momento especialmente emotivo fue con nuestras fundadoras y artífices de la arquitectura feminista del CLADEM, a quienes tuvimos la oportunidad de homenajear, Roxana Vázquez y Susana Chiarotti. Pudimos encontrarnos para tender puentes y recordar que el feminismo latinoamericano y caribeño ha sabido resistir porque sabe tejer, tejer redes, argumentos, afectos, estrategias y esperanza. Panamá tiene una fuerza simbólica enorme. Hace 200 años aquí se soñó una América unida, hoy desde los feminismos seguimos diciendo que esa unidad solo será posible si incluye igualdad, justicia, autonomía y derechos para todas. Regreso de Panamá con la convicción renovada de que CLADEM sigue siendo una red imprescindible para convertir el derecho en herramienta de cambio. En tiempos de retrocesos, discursos de odio y debilitamiento del multilateralismo, nuestra tarea es clara: seguir defendiendo la democracia desde la vida, los cuerpos y las voces de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Porque cuando las mujeres avanzamos, avanza la democracia. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Mirada Violeta, una colaboración de Lupita Ramos Ponce.
Hasta aquí UDG Noticias Colotlán, yo soy Isela Gamboa, agradezco el favor de su sintonía. Me despido en nombre de Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Ángel García. A continuación los dejo con el pronóstico del tiempo que nos comparten desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Clima.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones que tenemos para este 2 de julio. Continuará el escenario de precipitación a lo largo de nuestro territorio jalisciense, siendo más probable que por la tarde y noche se registre entre algún episodio de lluvia dispersa, algún chubasco puntual o incluso alguna tormenta local pudiera estarnos acompañando el día de hoy, especialmente hacia el centro, oriente, norte, sur y zonas montañosas. Particularmente en Colotlán, no se descartaría que durante la tarde o la noche se pueda tener algún episodio de precipitación, incluso alguna tormenta local pudiera estarse registrando. Las temperaturas se van a mantener oscilando de manera promedio durante la tarde sobre los 25 a 28 grados, mientras que para la mañana siguiente la temperatura mínima estaría de los 14 a 17 grados.
UDG Noticias, Colotlán.